Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Billy.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark.
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes que se conectan una vez más con Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD de Colombia. Bienvenidos a una nueva emisión de Cosa Nostra, un espacio donde la cultura geek se encuentra con el pensamiento crítico, dicen por ahí. Hoy vamos a abrir el ataúd fílmico de Nosferatu. Vamos a hablar sobre la versión del 2024 dirigida por Robert Eggers. Y pues van a surgir preguntas como ¿puede el horror seguir siendo arte? ¿Qué nos dice este monstruo centenario sobre nuestros miedos más actuales? Entonces ya saben, afilen sus estacas, enciendan las velas y prepárense para esta travesía nocturna, porque hoy el objetivo es el mito, el enemigo es el olvido y todos ustedes bien pueden asustarse. Me acompaña...
Un poco de gente.
Un poco de gente. Empecemos, terminamos con Mauricio, que ya lo conocen, ya estarán cansados de escucharlo decir hola. Vamos a empezar con Sofía, que hoy nos acompaña. Sofía, ¿cómo estás?
Buenas, bien. Gracias.
¿Quién más está por ahí?
¿Quién más? Si quieres ver...
Hola.
¿Cómo es tu nombre?
Caroline.
Bienvenida.
Hola, Caroline.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Bien, bien, soy Henry.
Ok, gracias, Henry.
¿Quién más está por ahí?
Hola, un placer, Alejandro.
Bienvenido, Alejandro. Y por último,
Estefanía.
Bienvenida, Estefanía. Bueno, estamos un poquito nerviosos. Es nuestra primera vez en radio. Yo también. Es la primera vez que vengo por acá.
Sí, se preguntarán por qué.
Y me estamos, pregunto por qué.
Porque estamos con tantos de nuestros estudiantes. Y la razón de esto es porque tenemos un laboratorio. Tenemos un laboratorio propuesto ya desde hace rato, desde el área. Entonces estamos con nuestros estudiantes y por eso ellos vinieron acá. Espero que nos vaya bien. También es mi primera vez en la radio. Bueno, la primera de serie.
¿No? Hoy vamos a hablar de Nosferatu. Vamos a hablar de esta película del 2024, de la cual ya vamos a entrar en detalle. Vamos a hablar de mucho. Vamos a hablar largo y tendido de lo musical, de la fotografía, del cine de terror. Pero sí nos gustaría para seguir dándole la bienvenida a nuestros invitados especiales, que ellos les contaran un poco quiénes son. Son nuestros estudiantes del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. Entonces yo les voy a pedir que nos cuenten de qué ciclo son, cómo llegaron a la UNAD y cualquier otro detalle que ustedes nos quieran decir para irlos conociendo un poco.
Pero si quiere hagamos lo siguiente. Vamos a ver, a escuchar primero una canción.
Me parece. Para que vayan preparando exacto lo que van a decir.
Sí, empezamos fuerte. Bien, empezamos con Billie Eilish. Y vamos a seguir con Chelsea Wolf. La canción se llama...
Así es. ¿Cómo se llama la canción? Y después vendrá un poco Diana de metal.
Ok, entonces ahora sí, vamos con la canción y ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, ya regresamos ahora sí. Y pues como decía Mauricio, vamos a escuchar a cada uno de nuestros estudiantes pues para saber más de ellos, para conocerlos. Entonces empezamos con Sofía.
Hola, pues soy de ciclo 5 y la yo llegué a la UNAD fue porque yo estudiaba de forma autodidacta, ya que en mi anterior en colegio prácticamente me hacían bullying y sufría mucho de ansiedad y depresión hasta que yo me lastimaba. Entonces ahí duré en unos años de forma autodidacta, aprendí idiomas, mejoré en el dibujo y me dijeron, oye, ¿por qué no te inscribes a la UNAD? Y pues así fue como empezó mi pequeño recorrido en esta institución.
¿Le recomendarías la UNAD a alguien que tal vez pase por una situación similar?
De hecho ya lo he intentado, solo que lastimosamente los padres de mis conocidos y amigos no le dan mucho el visto bueno, porque ¿cómo es posible que una institución sea virtual pero presencial al mismo tiempo y que las tareas tengan un plazo tan grande? Según ellos eso es ilógico y es mediocre, aunque el desempeño sea bastante bueno.
En conclusión, sí.
Sí, sí, pero no me dejan en cumplir el objetivo de que estén acá.
Ok, ok.
Caroline, ¿cómo llegaste aquí a nuestro sistema?
Sí.
No, pues es que pasé por muchos problemas en muchos colegios anteriores. Como okay. Que yo intentaba en diferentes colegios y pues siempre pasaba algo. Hasta que a mi papá le recomendaron la UNAD y mi papá pues vino a averiguar y le pareció muy buena. Entonces mi papá tomó la decisión de meterme acá.
¿En qué ciclo estás?
En el 3.
¿Y cuánto llevas con nosotros?
Este año.
Ah,
bienvenida, okay. Bienvenida.
Muchas gracias, Caroline.
Vamos con Henry.
Henry.
Bueno, pues yo llegué aquí a la UNAD porque en el colegio en el que yo estaba realmente el estudio estaba bastante pésimo. Y estaba teniendo ciertos inconvenientes con varios estudiantes y profesores. Y pues mi hermano ya es graduado aquí en la universidad. Y pues mis papás pensaron que era buena idea que yo entrara aquí igualmente a terminar mis estudios.
¿En qué ciclo?
Ciclo 5.
Bienvenido. Okay,
gracias, Henry.
Vamos por este lado.
Ok, me llamo Alejandro y estoy cursando ciclo 5. Pues lamentablemente tuve varios problemas en los colegios, estuve en varios y perdí algunos años por distintas situaciones, entonces pues yo ya tenía como meta estudiar aquí una licenciatura en filosofía, pero pues aproveché y entré a estudiar también, a terminar mi bachillerato.
Y por último, Estefanía.
Soy Estefanía. Entré a estudiar acá a la UNAD por los mismos motivos de mis anteriores compañeros, porque tuve muchos problemas. Y pues vi la opción de entrar acá y pues me parece muy buena. Y sí se la recomendaría a mis demás personas.
¿En qué ciclo estás?
Estoy en ciclo 4.
Muchas gracias.
Muchas gracias, no, realmente muy muy contentos de verdad que estén aquí. Así como ustedes tienen situaciones relativamente similares, tal vez, no vamos a entrar en detalle, pues acá nuestra población es muy diversa y variada en sus aficiones, en las cosas que hacen en el día a día, y recomendarle a la gente que pueda escuchar este programa, una excelente alternativa educativa a nuestro primaria y bachillerato de la UNAD.
Bueno, muchas gracias. Ahora sí, lo que entra en tema, la materia que vamos a ver hoy. Bueno, el tema Nosferatu. Es una película del 2024. La primera versión, recordemos, es del 1922.
¿La calificaríamos como un remake?
Podría ser un remake, no estoy tan seguro.
O una versión, simplemente.
Simplemente como una versión.
Versión diferente.
Sí, y bueno, y tengamos presente que la versión de 1922, si no lo sabían, es cine mudo. Entonces,
no sabía. Bueno, ahí se marca una gran diferencia, ¿no?
Claro.
De lo mudo a lo hablado. Pero también hay una cuestión interesante y es que cuando se revisitan películas, digan ustedes, vamos a los superhéroes, Batman, Superman, Iron Man, que todo el tiempo están sacando nuevas películas, muchas veces se intenta partir de cero. Entonces cambian al protagonista, cuentan otra historia de otro cómic. En el caso de Nosferatu hay una labor de imitar, por ejemplo, la fotografía, las tomas. ciertos movimientos físicos, digamos en términos de posesiones, de estados de conciencia alterados, se intentó imitar a la original. Por eso me queda la duda de si es un remake o cómo se podría calificar.
¿Tú tenías algo que decir, Sofía?
Pues según lo que me dices, porque yo no soy nada fanática del cine de terror, me asusto con mucha facilidad. Según lo que tú me comentas, podría ser algo así como el live action de Cómo Entrenar a tu Dragón, que fuera una nueva adaptación, pero que le fuera fiel al material original, solo que sin el toque de cine mudo.
Sí, sí, esa es una buena conclusión. Sí, es trata de ser fiel al material original, pero pues no es lo mismo una película de 1920 a una de los 2020. Henry.
Claro, pues sería como mejorar un poco la película, teniendo en cuenta las mismas cosas que estaban antes, pero haciendo pequeños cambios para que sea mucho mejor a la adaptación de ahora.
Y mantenerlo bueno, que porque la de los 20 es muy referenciada por su fotografía, por toda la parte visual, la paleta de colores, y eso lo intentaron mantener.
Sí, hay de pronto es como una especie de poema visual, la del 2024, con relación a la de 1922.
Como un homenaje también.
Como mantener la esencia.
Algo sí, esa así, es una buena idea, sí.
Y, no sé, Caroline, ¿te gusta el cine de terror?
Sí, pero no, o sea, sí, pero ciertas
películas. ¿Cómo cuáles?
Sí, ¿qué películas te gustan?
Digamos, Terrifier es una película que me gusta mucho.
¿Esa es la del payaso? Ok.
No, y ya, pues, es que yo no sé mucho de los nombres, pero me las veo y pues ya, más por portada, las distingo.
Terrifier.
Alejandro, ¿te gusta el cine de terror? ¿Los vampiros?
Sí, a mí la verdad sí me gusta harto el cine de terror. Me gusta... Bueno, pues principalmente me gustan las películas antiguas. Entonces, en efecto, había visto la original de Nosferatu. También vi... Bueno, un poco más alejado, me gustan mucho la saga de Chucky. Me gusta mucho... Bueno, veía Gremlins, ¿cómo se llama? Bueno, entre otras películas así.
Ok. ¿Y tú,
Estefanía?
Sí, pues no soy mucho de terror, pero sí me gusta, por ejemplo, mucho de Annabelle. It, creo que se llama la película.
It. O la cosa.
Chucky, también, y ya lo que salga nuevo, que sea interesante y no sea tan igual a todas las películas de terror.
El terror tiene una particularidad y es que es difícil encontrar lo que podríamos llamar, sin sonar de pronto prepotente, buen cine de terror. Cuando se intenta hacer terror, está ahí como la línea delgada y caemos en hacer reír antes.
Sí, yo no sé si sea la edad, pero ya no hay algo que me dé así como... En el 2020 pandemia me vi una, curiosamente... Que era, hacían Ouija, pero una medio en internet, en Teams.
¿En serio?
Sí.
Creo que eso era tan to me.
Y no me acuerdo. Y pues al último clave, yo estaba en una habitación allá como oscura en Manizales. Y pues solo estaba la película. Y donde vivía no nos rodeaba tanta iluminación.
¿Se asustó?
Esa sí me llegué a asustar. Claro, sí. Porque al final muestra como la posesión y no. No, pues imagínese en plena pandemia que usted llega, o sea, bueno, no, ya está en su casa. Y...
A mí cuando era niño me asustaban con la de los chicos del maíz.
Ay, no sé si alguno de ustedes ha visto o
escuchado
esa película.
La he escuchado, pero no la he visto.
Clásico, los clásicos del VHS.
Del VHS.
Sí.
Hay una en Los Simpsons, le hacen parodia.
Sí. No sé, muchachos, si ustedes sabían quién es el actor que interpreta a It, la cosa, en la nueva versión. Que es Bill Skarsgård, el actor danés, sueco.
Nórdico.
Noruego. Pues él es el mismo que hace Nosferatu. Él es el mismo actor que hace Nosferatu. Yo me impacté cuando dije, ¿es él? ¿Es en serio?
Actor de método y bueno, también el maquillaje de esta película es muy bueno. Cómo elaboran las máscaras y bueno, los personajes.
Sí. Dale, Sofía.
Pues ya que comentan algo así pues de lo de el cine de terror y cómo es difícil, entre comillas, encontrar una buena película de terror, Quiero hacer como un pequeño paréntesis ahí, según lo que yo sé, que es poquito, sobre el cine terror y lo que he escuchado bastante de personas, tanto brujos, mediums y cosas y personas que les gusta documentar en cosas del medio. Algo que yo he notado mucho en el cine de terror, o bueno, que he visto mucho entre todos esos relatos y todo eso que he visto, es que lo que se busca ahora es el jumpscare, el susto, en vez de generar el ambiente terrorífico. Porque es, digamos que, muy diferente cuando de pronto el plano es amplio y tú ves un montón de puertas donde no sabes qué te va a atacar o si te va a atacar algo. Tú ahí te sientes en la atmósfera de que algo malo va a pasar.
Okay.
Pero en el caso de otras películas, y yo la que he visto de terror más reciente, que ha tenido malas críticas en el sentido de otras películas de terror con ese ambiente, es Megan, porque Megan es más como sangre, tripas y sustos.
Sí, es más
Megan, ¿cuál
visceral?
Es
la de la chica animatrónico.
Ah.
Y pues en eso ya se pierde un poco el ambiente, porque digamos que el chiste o la magia del arte del cine es que tú te sientas atrapado ahí, o sea, como que te teletransportes a eso. Y algo que yo vi muy similar, pero no fui capaz de verla porque soy una miedosa, fue la película de Netflix, creo que era de Netflix, no me acuerdo, la de Talk to Me, la de la mano de cemento.
Sí.
Porque es que fue, yo miré el detrás de cámara y sí daba a entender eso, porque te da una perspectiva en primer plano de cómo eran las cosas. El hecho de que agarrara la mano y la cámara se moviera con la persona y cosas así, daba un ambiente un poco más interesante y a la vez era un poquito más aterrador de ver y de sentir.
Bueno, esto se refiere mucho a lo que se ha llamado la poética del cine. En 2 horas tú no puedes contar todo, ni en 3. Tienes que dejar muchas cosas para que el espectador complete. Y eso es un poco lo que hace la poesía. La poesía es un formato de escritura corto donde no se puede decir todo, pero hay que tener el suficiente talento, sea desde lo escrito, sea desde lo audiovisual, para darle lo que dice Sofía al espectador. Un ambiente, una atmósfera donde yo pueda desarrollar mi imaginación. Eso hace una buena película.
Uh-huh.
¿Henry?
Sí, complementando un poco lo que dice mi compañera, pues ese sentido de inmersión dentro de las películas no es algo que se vea tan común. Y por lo menos a recomendación mía, una película que yo he visto de terror que sí parece inmersiva y aún no lo mete en la película, es de Netflix, se llama El Maleficio. Es como, okay, tipo las películas de actividad paranormal que están grabadas con cámara.
Uh-huh.
Pero la protagonista de la película aún no lo invita a participar de la película. Y cada vez que aparezca un símbolo o ciertas cosas, a uno le pide que repita unas palabras y que se meta en la película.
Ah, es como Dora.
Sí, se podría decir un poquito.
Sí, sí. Ah, sale el mío.
No te, okay, la lleves.
Sí, trata uno de meterlo también en el ambiente de la misma película, como para que uno no se pierda tanto, que también es lo que hace que varias películas no den miedo. Porque hace que se genere como un ambiente aburrido en donde uno se va perdiendo de la película y no sabe qué es lo que está pasando.
Bueno, a veces son muy pausadas, sí, es verdad. Alejandro, creo que ibas a hablar.
Yo, pues complementando lo que dice mi compañero, siento que realmente pues es algo que cumple muy bien el cine en primera persona, tipo documental o algo así, en el que como que te sientes metido realmente en la película. Me gusta mucho una película llamada Rec.
Ah, la de, sí, sí, la, sí, española.
Sí, no, me parece muy buena, de verdad, que logró asustarme, que no...
La primera, no, sí.
Sí, es buenísima y realmente, pues ese sentimiento de que lo están grabando en directo y se ve como la gente realmente está asustada, que es algo que no se suele ver en muchas otras películas, es muy chévere.
Sí, es verdad. Yo antes, cuando era pequeño, veía las películas, las veía con así, las manos así... tapadas a mis ojos y los entreabría a las manos y ya. Pero ahora ya no, ya
lo supero.
Busco algo que me dé miedo porque ya no.
Sí, nada, sí, eso pasa. ¿Qué musiquita?
Vámonos con una canción. Vámonos con una canción de Morbid Angel.
¿Sí, Morbid ya? Angel, clásico, okay, del death metal.
Entonces, para el tema preciso, vamos a escuchar death metal. Ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Thank you.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, volvemos de escuchar esta canción. Nos pusimos bien metaleros acá. Y eso que habíamos empezado con Billie Eilish, pero bien, aquí tratamos de escuchar de todo un poquito. Hasta de reggaetón hemos hablado. Yo quería preguntarles, a ver, empecemos con Caroline. ¿Cuál es el mayor susto que has tenido en tu vida?
En general, o sea, puede ser cualquiera.
Una situación que tú digas, uy, o tal sea, vez haya sido algo paranormal o algo que no tuvo explicación.
Okay. Pues es que yo desde pequeña siempre he tenido esta cadena. Siempre, siempre, siempre.
Bueno, ¿cómo describiría usted esa cadena para quienes no nos ven? ¿No?
Es una cadena dorada.
Es así.
Juan David, usted, describe esa cadena.
No es una cadena, es doble, ¿cierto?
Es una cadena normal.
Pero es doble, son ambas piezas.
No, son dos cadenas piezas diferentes.
¿Y cuál mencionas, perdón?
La que tiene la parte superior inferior.
Para los que no nos pueden ver, es esa. Es una cadenita de oro muy bonita.
Esta.
Con un pequeño...
con una piedrita. Ajá. En el centro. No, ¿no es una piedrita?
No, no es lisa.
Entonces
tienes... Okay. Es una cadena muy...
Ese es el...
Sí. Guárdala porque están robando.
Te peguen un susto.
Listo, ¿y entonces?
¿Y qué pasó?
Una noche pues yo me fui a dormir normal y pues me levanté sin ella. O sea, como que no estaba. Y yo la busqué por todos lados, por toda la casa, por todo mi cuarto y no. Y como al mes apareció encima de mi mesita de noche. Y yo le pregunté a todos los de mi casa y les dije, deme mi cadena. Y no, nadie sabía, nadie la encontraba. Y les dije, si en algún momento la encuentran, díganme porque es muy importante para mí. Y no.
Hasta ahora va en robo. Pero ¿qué pasó después con la cadena?
Y ya después la encontré encima de mi mesita de noche y yo le pregunté a todos los de mi casa si alguien la había pues encontrado y no, nadie.
Yo también me asustaría.
Tan robado. Por un lado, me asustaría.
No, mentiras. Hay cosas que por más de que usted quiera ponerle la razón, tal vez no son suficientes argumentos para explicarlo. Pero
sí.
Que los hay, los
bueno,
hay.
Y Estefanía. Un susto grande en la vida, algo paranormal.
Yo ese día me acosté a dormir normal y pues estaba todo oscuro, todo normal, cuando de repente pues, empiezo a escuchar como ruidos. Y pues como yo tengo un gato, pues yo lo normalicé, pero me di cuenta de que el gato estaba durmiendo conmigo.
Uy, no.
Y yo, uy.
¿Y de qué color es el gato?
Uy, qué blanco.
A ver, no era negro.
No era negro. ¿Y qué? No, pues yo, o sea, yo asustada, pues yo, sí, me intenté dormir, cuando preciso me cansé de dormir y me dio una parálisis del sueño terrible, en que apareció una sombra y se acercaba a mí. Yo no quería gritar, quería decirte todo, pero no podía.
Bueno, para quienes no conozcan, la parálisis del sueño es como una condición propia de los periodos de descanso, de sueño, en la cual mucha gente dice sentir una presión en el pecho, como una presencia que les aprisiona, Y bueno, de ahí, es como el punto de partida y de ahí hay como muchas versiones de lo que puede pasar.
Si usted no se puede levantar.
Ahogo, no se puede mover, intentan gritar y no la logran. Tampoco.
También en la presencia de sombras o de figuras.
Sí, y para unas personas es más vivido, más sí. real, por así decirlo, y conversan con lo que sea, la entidad, lo que sea que están viendo en su sueño y demás.
Henry.
Pues, si me permiten especificar un poquito el que es una parálisis de sueño.
Claro.
Es cuando pues, alguien está en el punto REM del sueño y se despierta. Pero el cerebro, gran parte del cerebro no se despierta por completo y el cuerpo tampoco. Entonces por eso empiezan a sentir la presión en el pecho y empiezan a ver las alucinaciones porque el cuerpo como tal está dormido. Y es la parte en la que se generan los sueños. Por eso mismo empiezan a ver unas sombras, a escuchar voces o cosas. Y pues en ese punto a veces también dicen que no es bueno despertar a las personas o que uno trate de despertarse porque puede empezar a sufrir problemas mentales.
No, pero ¿cómo si uno no puede ni pararse? ¿Cómo se hace? Pero es complicado, ¿no? ¿Y por qué tienes alguna explicación? ¿Por qué tiende a ser como hacia lo más tenebroso o las voces tienen que ser...? A mí me ha pasado que yo he escuchado gente decir groserías. O sea, sí, como que está mi hermana ya no vive con nosotros. Y yo la escuchaba como si estuviera a mi lado diciendo groserías. Pero pues es un caso aparte, ¿no?
Ok.
Pero no, o sea, las parálisis del sueño no tienen nada que ver con cosas bonitas, a eso me refiero.
Es la parte del subconsciente del cerebro. Porque siempre trata de relacionar las cosas y pues normalmente siempre las personas en las noches y eso siempre relaciona que en las oscuridades, el silencio y todo eso, siempre cosas así. Entonces, el subconsciente normalmente uno le trata de mostrar sombras y cosas que no están ahí. Y más que nada porque el momento de despertarse en ese punto no es normal para el cuerpo. Entonces, como una pequeña señal de alarma en donde empieza a mostrar eso para que uno trate de despertarse lo más rápido posible.
Bueno, justamente la protagonista de Nosferatu...
Me quitó lo que yo iba a decir.
No, dígalo, no, usted, no, usted siempre dígalo, lo diría mejor
no,
que
no,
yo.
No, para nada.
No, señor director, por favor.
Solo voy a decir el nombre. Lily Rose Depp, perdón.
La actriz
Lily hija Rose Depp, de Johnny Depp.
De Johnny Depp.
Continúa, Mauricio.
Pues justamente en una noche de sueño es donde...
Ah, ya sé que una noche loca.
Inicia... Fue bastante loca la noche para quienes ya vieron la película, de hecho. Pues es raptada por el Nosferatu. Y se produce como una promesa de que él volverá ya materialmente, físicamente, pues a comprometerse con ella. Y todo hace parte pues de un hechizo que le da poder a él.
Como relacionándolos a la parálisis del sueño, la actriz dentro de la película en su papel empieza a tener varias noches tormentosas en las cuales no puede dormir, se retuerce, babea los ojos, bueno.
Y un poco empieza a tener premoniciones, entonces le dice a su esposo no vaya, el esposo es como un agente inmobiliario y es enviado al castillo del conde Orlok, que es el Nosferatu.
El Nosferatu.
Y ahí empieza... Él, como en un ambiente muy tenebroso y muy oscuro, la fotografía es bastante oscura, él firma algo sin saber que está firmando y le está cediendo como su esposa al Nosferatu.
Sí. ¿Por qué
y no puedo contar más porque tienen que verla.
Exacto. ¿Y por qué nosotros no estamos diciendo Drácula? Por derechos de autor. ¡Ah! de hecho sí es por derechos de autor. No se utilizó la palabra Drácula. Sino que se utiliza la palabra Conde Orlok. Nosferatu, pues, del rumano como
Drácula,
insoportable.
Vampiro, Nosferatu.
Exacto.
Como sinónimos.
Es eso. Muchachos, ustedes que son como... Pues,
¿jóvenes?
Jóvenes, a diferencia de nosotros. Esta es una... pero sin barba. Una generación nueva de actores. No sé si de pronto... ¿Ustedes conocían a la hija de Johnny Depp? Yo hasta a esa película la conocí.
No, ninguno. No tenía conocimiento de ella.
No, yo nunca la había visto.
Ok. Si yo les digo Nicholas Hoult, que es el protagonista, el esposo.
Tampoco.
Yo a él sé que sí lo había visto, pero la verdad no estoy seguro en qué película o qué.
Okay. Nadie. No, yo sí a él desde el 2002 ya lo reconocía con una película del 2002.
¿Cuál?
Big Boy.
Ya tiene trayectoria.
Claro, Big Boy es una película inglesa.
En el 2002 ninguno de ustedes había nacido, ¿cierto?
No.
¿No?
No.
Yo soy del 2007.
Sí. Caroline, ¿de qué?
2009.
2008.
¿De qué año es
el 2007?
¿Y tú? 2007. Hijo de madre. ¿Yo bueno, qué estaba haciendo? Ah, no, ok, entonces.
Yo en el 2007 me estaba graduando del bachillerato.
Hagan.
Afortunadamente es joven.
Yo en el 2007.
Me gradué muy joven.
No, uy. Mauricio, usted es anciano. Yo en el 2007 estaba en séptimo grado.
Para que vea.
Bueno, que. Para que vea. Ok. Nicolas Howell. William Defoe. ¿No? El duende verde de Spider-Man.
Ah, sí.
Yo ciertamente por nombre no reconozco.
De
Bram
Stoker. Pero si les digo el duende
Drácula,
verde.
¿El Drácula también?
No sé si han visto Drácula, la sí, película. Sí. Que es el del peinado y que lo parodian en los Simpsons.
Últimamente, Poor Things con... Se me fue el nombre de la actriz.
Emma Stone.
Eso sí.
Emma Stone.
Ah, es así, es así.
Emma Stone, donde él hace el papel de... Es como una...
Como
un
el crea...
Un guiño a Frankenstein. Entonces él es el científico que crea seres.
Aaron Taylor Johnson, ¿lo conocen? Mm-mm. Que él es Quicksilver en Los Vengadores.
Quicksilver en Los Vengadores. Sí, al... ¿Acaso no lo viste venir?
Exacto. Sí, al mucho tiempo lo había... Usted se lo ha visto mataron, sí. La película de La Vuelta al Mundo en 80 días con Jackie Chan y Owen... Ah, no, perdón. Ajá. Esa no. La de... bueno, es con Jackie Chan y Owen Wilson.
A esta edad me falla ya el...
Pero él aparece en una película. Pero no es la de La Vuelta al Mundo. Pero sí, son actores jóvenes.
No, fue el reparto, así que salvo de Focus.
Exacto.
Un peso pesado de la actuación.
De resto, todos son ya
buscaron más actores de método que otra cosa.
Y bueno, esa es como la cuestión de la película. Nos vamos a otra canción.
Sí.
Bueno, muchachos, habíamos escuchado a Morbid Angel. Vamos a escuchar Death, se llama
Death
el grupo.
Se llama la banda, sí.
Crystal Mountain, ya
el
regresamos.
El clásico de esa banda.
Ya regresamos.
Thank you.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Yeager.
Bueno, llegó. ¿Ustedes se han visto? Te lo resumo así nomás.
Sí,
sí.
Llegó
sí.
La sección más aclamada por toda Latinoamérica.
La segunda.
No, mentiras. Bill Skarsgård nunca mostró su rostro en el rodaje. Pues por eso me impresiona
Recordemos
tanto.
¿Quién es Bill Skarsgård?
Él es el que hace Nosferatu, le interpreta a Pennywise en It.
Entre muchos otros.
Cada día de grabación eran 6 horas de maquillaje, 62 prótesis diferentes para lograr el aspecto desgastado de él.
Yo me quedaría así ya para el otro día.
No, pues no, se le da toda la cámara.
No se enferma.
El director, Robert Eggers, llevaba más de 10 años con hacer esa película.
Ah, pensé que soñaba en las noches con Nosferatu.
Tal vez. Ah.
Qué horror.
O sea, no es remake, sino es biografía. Ok. Desde el 2014, porque él dirigió La Bruja, que es con Anna Taylor-Joy, la actriz argentina.
Es así, ¿cierto?
No.
¿Sí? ¿No?
Sí,
la película.
Taylor-Joy de Gambito de Dama, ¿de qué más? No, tantas cosas también.
Sí, la de Glass. Digamos que la película...
Fragmentado.
Sí, fragmentado. La película es un homenaje visual cuadro por cuadro. Hay escenas casi idénticas a la película de 1922, como la silueta donde el conde va subiendo por las escaleras y el barco fantasma. Entonces el director utiliza técnicas de iluminación antiguas como luces duras y filtros monocromos para recrear la estética de la era muda.
Wow.
El set se construyó en locaciones reales infestadas. Algunas fueron filmadas en castillos antiguos de República Checa y Alemania, con muy poca intervención digital.
Sin palabras.
Parte del equipo reportó sucesos extraños durante el rodaje nocturno. Puertas que se cerraban solas, cadenas que se desaparecían.
Parálisis del sueño.
Luces que parpadeaban y un equipo se negó a volver a uno de los sets. Ya saben. El sonido del vampiro es una mezcla perturbadora. Entonces el ruido y como respiración de Orlok. Por favor, vean la película, es una invitación. Fue algo mezclado, respiraciones humanas, quejidos de bebés, voces distorsionadas y gruñidos de cerdos y gatos. Sí, hay escenas como relacionadas a los cerdos y los gatos en el cuando él está comiendo, si no estoy mal.
Y en las escenas de cuando el Nosferatu se acerca al pueblo donde está ella. Es como si se acercara una maldición, una peste. Entonces empieza a haber ratas por millones y la gente empieza a morir en las calles. Esas escenas son fuertes.
William Defoe ya había hecho a Nosferatu antes, digamos.
¿Qué?
Sí, en el 2000, La Sombra del Vampiro, Defoe interpretó a Max Schreck, el actor del Nosferatu original.
Sí.
Hubo una escena eliminada por ser demasiado grotesca. El director filmó una escena de pesadilla donde él envía a Orlok alimentándose de un niño, pero los productores la consideraron demasiado perturbadora.
La película en sí tiene unas escenas fuertes... sexuales, de canibalismo. Hay unas escenas bien... Para gente sensible no estarían tan chéveres.
Exacto. Hay un final alternativo, secreto. Se rumorea que Robert filmó dos finales distintos. Uno más trágico y otro más simbólico. Y que el corte de cines no fuese... O sea, el que se presentó en cines. No fue la versión preferida.
¿A usted le gustó el final? Sin contarlo. A mí no. Para mí la película iba muy bien y al final creo que le falta un poquito.
Sí, pobre Nicolás.
Les preguntaré a ustedes, pero como no la vieron.
No sé cómo están grabando hoy acá. Si me voy a poner la van a meter.
Gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente.
El póster oficial es un homenaje al expresionismo. El cartel principal muestra a Nosferatu con un fondo blanco y negro, ojos hundidos y manos deformes en clara alusión al expresionismo alemán. Y ya no sé si tengan algún dato diferente relacionado a la película, a los vampiros. Nada más.
Todo está dicho.
Caso cerrado. Listo, esta fue su sección. Vámonos con una canción. nos vamos a escuchar Slowly We Rot
de Obituary.
Y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Llegamos a la sección que la gente aclama.
Segunda.
La sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Y hoy venimos con un poco de la estética vampiresca, de lo sangriento, del artista que intenta ser un poquito misterioso como para crear toda una atmósfera, precisamente hoy que hemos hablado de atmósfera en el escenario. Hoy en el repertorio de Don Vito vamos a hablar de Marilyn Manson. Marilyn Manson.
Si lo han escuchado.
Claro,
sí. Yo tuve pesadillas con Marilyn Manson. En mi infancia.
¿En serio?
Tuve pesadillas con Marilyn Manson.
No, yo tenía sueños en los que conocía a Marilyn Manson.
No, ¿y eran sueños agradables?
Totalmente.
Totalmente. No, yo sí me quedaba despierto hasta las 5 porque él no me dejaba por mis pesadillas.
A nosotros nos tocó de niños Marilyn Manson.
No,
a usted no lo tocó el tiempo.
Qué pésima decisión de palabras.
Es un chiste interno.
No. No, porque con tanta pesadilla que me iba a tocar.
¿Recuerdan el programa de Guardianes de la Galaxia?
Sí. Sí.
Porque okay. Rocket tocó a Juan David, ¿se acuerda?
Sí. Sí, sí, sí. Pero no, no. Fueron más pesadillas que buenos.
¿Pero qué edad tenía?
Pues qué sé yo, unos 7.
Por ahí, por más ahí. O menos. Bueno, hoy específicamente estamos escuchando ahí de fondo Sweet Dreams.
Uy. Esa es, en el video, esa no es la de la mansión.
Sí.
Con las chicas y las... Ah, ok. Sí. Sí, vi el video, sí.
Bueno, entonces contarle un poco a la gente que no conoce al artista, a ustedes mismos que tal vez solamente lo han escuchado. Pues es el nombre artístico de Brian Hugh Warner, un músico estadounidense que alcanzó la fama más o menos como a finales de los 90s, cuando Juan David y yo tendríamos 5 o 8 años. Sí. Y ustedes no existían todavía. ¿Cómo es la música de Manson? Es la mezcla de un rock industrial, algo de metal alternativo. Creo que alternativo es una buena manera de describir a este artista. Y pues su estética que es muy provocadora y como muy chocante con la sociedad, y eso causó a inicios de los 2000 la sociedad gringa muy conservadora, pues mucho rechazo y asociarlo a cosas satánicas, lo que suele suceder pues con este tipo de artistas. Pidieron que su música fuera prohibida, pastores, políticos, que asociaciones de padres en alrededor de Estados Unidos. ¿Qué tiene interesante, digamos, la imagen? Para que se hagan una idea, ya que no, solo nos están escuchando. Es una persona con maquillaje blanco, sus ojos maquillados de forma desigual, lo cual lo hace ver un poco, pues, estrafalario. Creo que la idea era dar miedo. Trajes oscuros, muy, muy cercano a lo gótico, y referencias religiosas, que crucifijos al revés, también en el montaje de los escenarios, sátira hacia la religión.
Venga,
cristiana.
¿Es verdad lo de las costillas?
Creo que eso es un efecto Mandela. ¿Sí saben lo de las costillas?
No.
¿Cómo no. es? Cuéntanos.
Cuéntanos,
pues,
Alejandro.
Existe el
cuida
mito...
tus palabras así como yo no las cuidé, ¿verdad?
Ok, existe el mito, la leyenda urbana de que Marilyn Manson se mandó a operar y a quitar dos costillas.
Una a cada lado.
Una a cada lado para...
¿Para qué?
Para ser más elástico.
Sí, sí. Para tener mayor flexibilidad.
Sí.
Como llegar a lugares que una persona sí. con todas sus costillas no podría.
Exacto.
Yo creo que es un mito. Y había otro que hablamos cuando hicimos Los Años Maravillosos.
Ah, sí, hay
una serie
de
los 80-90. Sí.
Que decían que el actor se convirtió en Marilyn Manson, pero no, el actor es abogado.
Es otro, sí.
Sí, es otro actor.
No se dedicó al mundo del espectáculo. Bueno, respecto a esta canción Sweet Dreams, o también Air Made of This, es una versión de una canción pues original de los 80s de la banda Eurythmics. A ver, dígalo usted.
No, ni la escuché.
Eurythmics.
Eurythmics.
Pero con una TH en el medio.
La
Eurythmics. Usted que estuvo en Inville. Mix. ¿Cómo se pronunciaría ahí?
Primero recordémosles a la gente que es Inville.
Instituto Virtual de Lenguas de la UNAT.
Muchas muchachos y ustedes.
Que formó a Juan David, así como Juan David pronuncia, así pronuncia la gente que estudia
inglés. Si quieren inglés avanzado, vayan viendo.
Bueno, el álbum es Smells Like Children de 1995 y es como, ese disco es como una, un montón de rarezas, remezclas, como en el caso de Sweet Dreams. Hay covers también, y la idea de Manson, lo hice en algunas entrevistas, era como oscurecer la cultura pop, mostrar que eso que suena tan bailable, tan fresco, tan chévere, también puede ser oscuro.
Ok.
Y pues lo trajimos con relación a Nosferatu, obviamente por la estética vampiresca y por todo lo que representa a Manson, que efectivamente a muchos niños y jóvenes les causó pesadillas.
Me queda claro que a Alejandro sí le gusta a Marilyn Manson.
No, sí, yo sí disfruto mucho tanto de él como artista, como todo lo que quiere representar. Todo eso es
Fantástico.
Ahorita ya tiene un look como tenemos más de tía.
Tenemos que hacer un programa.
Hoy en día parece señora. Sí, sí.
A lo ocio. Sí, se retiró en estos días, por cierto. Y tenemos que hacer un programa. Me quedan 2 días de programas. Shoki y Marilyn Manson.
Ok. Y Estefanía, Caroline. ¿Lo han escuchado? No.
¿Saben de quién estamos hablando?
Tampoco. Tarea. Búsquenla y verán.
Tarea. Para sí, poderlas invitar.
O si no, no hablen ahorita la salida con Alejandro.
Bueno, ya nos vamos rápidamente. Un gusto musical cada uno. Un artista, una canción. Sofía.
Abra Cadabra de Lady Gaga.
Ok. Estefanía.
Yo no tengo yo. Soy re aleatoria.
Ah, bueno.
Pero si quisieras recomendar algo, sí. Lo que sea.
¿No? Todo. Escuchen de todo.
Eso, escuchen música. Henry.
The Devil in I, Slipknot.
Me gusta esa canción. Alejandro. Y Caroline. Bueno, Alejandro y Caroline.
Ok, Estefanía. Yo...
Estefanía.
Estefanía.
Carajo. Vamos con Alejandro.
A mí me gusta mucho el metal, pero voy a recomendar un nuevo grupo llamado Catriel y Paco Amoroso.
Ah, muy buen grupo.
Es uno de los teloneros de Kendrick Lamar en Bogotá.
Sí, señor. La que puede, puede.
La que no.
¿Y Estefanía?
Sí.
Yo soy de Adele, de Hello.
Ok.
Me gusta.
Ok.
¿Y Juan David?
Está enganchado ahorita con Banda Los Chinos, la versión, el cover que hacen de Costumbres Argentinas, de Los
Yo
Abuelos de la Nada.
Yo porque lo hicimos hace poco en Cosa Nostra, Gojira.
Gojira, ok.
Bueno, eso fue Cosa Nostra.
Gracias muchachos por haber participado. Gracias. Nos vemos.
Saluden al Nosferatu si lo ven.
No.
Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.